El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos.
Los Fantásticos.
El podcast oficial de NFL Fantasy en español, con Mauricio Gutiérrez.
Mauricio Gutiérrez.
Y Fernando Calas.
Fernando Calas.
No compitas en tu liga, domínala.
Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Fer Calas, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató la semana 8? ¿Fueron sustos o fueron sorpresas? Ya estaremos hablando de muchas cosas como mercado fantasy, lecciones de la semana, y justo tenemos una sección especial para este show: sorpresas, sustos y apariciones. Fer, ahora sí, ¿cómo te trató la semana?
Horrible.
No me digas, ¿pero por qué? ¿Qué sucedió?
Bueno, ¿qué sucedió? Madre mía, ¿qué no sucedió, no? O sea, es que, ¿sabes? O sea, es que fue una semana horrible, fue una semana para olvidarse, fue una semana horrorosa, donde primero el quarterback apocalipsis, ¿no? O sea, la cantidad de lesiones que tuvimos en posición de quarterback, jugadores estrellas que no han producido para nada, jugadores que esperábamos mucho al principio de la temporada y que siguen decepcionando.
Claro.
Y jugadores que no han hecho nada durante las primeras 7 semanas y que llegaron a la 7ª semana y que han explotado, ¿no? Y que muy probablemente, o sea, yo por ejemplo tenía DeAndre Hopkins en 2 equipos en el banquillo, George Kittle ha vuelto a hacer una semana extraordinaria,
claro.
Mark Andrews ha decepcionado, DeAndre Swift y Bijan Robinson siguieron decepcionando, una pésima semana para quarterbacks de élite, ¿no? Digamos, también Lamar Jackson, Patrick Mahomes. Ha sido una semana, bueno,
sí,
que
difícil.
Algunos jugadores han producido mucho y otros, ¿sabes? O sea, tenemos eso, 8 puntos para James Cook, 14 puntos para DeAndre Swift, 12 puntos para Bijan Robinson. Es que es muy poco. Zay Flowers con 5 recepciones para 19 yardas. Christian Watson con 6 puntos fantasy. Madre mía, fue una semana, bueno, horrible, vamos. Y ahí cuando tienes algo que es como, no sé, es difícil. Fue una semana muy, muy frustrante, Mau, muy, muy frustrante.
Sí, y creo que varios de nosotros estamos en lo mismo, que fue una semana frustrante. Obviamente, quienes siguieron confiando en Jahmyr Gibbs, bueno, por fin dio resultados. Ya ahí está la segunda semana de explosión de Jahmyr Gibbs. Y por ahí, cuando publiqué a favor de Jahmyr Gibbs el día de ayer, varios comentarios así de, ya que David Montgomery no regrese. No, tampoco sean así, denle chance a David Montgomery de regresar. Imagínense ese tándem. Creo que a pesar de un posible o eventual regreso de David Montgomery, que lo tendremos, ambos pueden ser productivos, similar a lo que estaba pasando con los Miami Dolphins, ¿no crees, Fer?
Sí, y además el calendario de los Lions es muy bueno, ¿no?
Sí.
De la misma manera que se enrudece el calendario de los Dolphins después de esta semana, ¿no? Del partido de Frankfurt, después el calendario de los Dolphins se convierte en una cosa bastante complicada, principalmente en los playoffs, ¿no? Bueno, hay calendarios que son muy apetecibles, digamos, ¿no? O sea, de ahora hacia adelante, los Bengals yo creo que tienen una pinta de que van a ser league winners absolutos, ¿no? O sea, principalmente en el juego de pases. Bueno, tuvimos ahí un touchdown de Joe Mixon que de una manera ayuda también, ¿no? A quien ha apostado en él, pero bueno, vamos a hablar ahora de lecciones y yo creo que hay muchas lecciones que están dejando en esta temporada, pero ha sido una temporada de pocos puntos para la mayoría de los equipos, y si tú tuviste la suerte de tener o en tu equipo algunos de los pocos jugadores que tuvieron semana de explosión, o estabas jugando en contra algún equipo que tenía uno de estos jugadores de explosión, has perdido o has ganado, fue básicamente eso. Claro.
Sí, Pat Mahomes con 6 puntos, menos de 6 puntos fantasy, Fer. Inaudito, frente a los Broncos. Eso sí fue una de las implosiones más sorpresivas de la semana. Pero bueno, Fer, vamos a darle chance a nuestra audiencia que participe con nosotros antes de entrar al mercado fantasy. Ya está publicada la encuesta en YouTube, en donde ustedes tendrán que decidir quién es el mejor jugador a reclamar esta semana. Les pusimos tres opciones. Un tight end que es Trey McBride de los Cardinals, un wide receiver que es de Mario Douglas de los Patriots, y el tercero es el running back Zach Charbonnet. Y habiendo dicho esas tres opciones, vámonos de lleno al mercado fantasy.
Pásele, marchanta, pásele.
Aquí está lo mejor, aquí están los selectos, llévelo, llévelo.
Mercado fantasy.
Fer, es una buena semana para ir por tight ends, o al menos en el papel, eso parece. Trey McBride se colocó como una gran opción tras la lesión de Zach. Fue líder en los Cardinals en targets, en recepciones, en yardas recibidas. Fue una semana de explosión. Y no hay que olvidar que Trey McBride era uno de los mejores tight ends de la generación del año pasado. ¿Crees que él deba ser el número uno? Sobre todo pensando que la gente que no tiene a Travis Kelce y a TJ Hockenson, a Mark Andrews, a Sam Laporta, debería apostar en ir casi all in o en utilizar su prioridad en este tight end, o no lo ves para tanto.
Es difícil de que me hagas esta pregunta, porque tú sabes que yo soy de Trey McBride desde que entró en la NFL.
Yo lo
es
sé.
Uno de los jugadores que más tengo en mis... O sea, yo le tengo en prácticamente en muchísimos equipos. Era una de mis elecciones de tight end favoritas, ¿no? Como tercer tight end al final de los drafts. Yo le tengo en el Scottish Bowl. Al final... ¿Por qué? Porque yo siempre soy en la posición de tight ends. Yo creo que es buena hora un poco para hacer un poco de reflexión sobre lo que es el tight end, ¿no? Uh-huh. Principalmente después de la lesión de Kirk Cousins, y es una cosa que también involucra de alguna manera a TJ Hockenson.
Claro.
Tight ends es una posición volátil, es una posición que es difícil de hacer, de predecir, ¿no? Y de hacer también. Y tight ends... La gran mayoría de los tight ends que consiguen tener producción a medio o largo plazo son tight ends que tienen, que llegan con, o sea, con buenos números en términos uh-huh. de producción atlética, ¿no? Y Trey McBride, sí, es probablemente uno de los mejores atletas de la NFL en la posición de tight end. Por eso llevamos, ¿no? O sea, hablando, o sea, llevo hablando de Trey McBride durante tanto tiempo. El problema es que los entrenadores muchas veces van siempre, ¿no?, con Zach Ertz, la cosa esta del veterano, qué tal, por más que no tengas, siempre, al final hace falta una lesión, como fue el caso de Kincaid, ¿no?, o con uh-huh. el caso de McBride, para que estos tight ends jóvenes con mucho poderío físico aparezcan, ¿no? En el caso de Kincaid, esta semana, sus números engañan un poco, ¿no? Porque,
sí, de acuerdo.
O sea, él tuvo poquísimos targets, pero tuvo la suerte de marcar un touchdown, ¿no? Entonces, hay dos formas de medir o de predecir, ¿no?, o de apostar en tight ends. Es el volumen uh-huh. y la eficacia, ¿no?, la eficiencia, ¿no?
Sí.
Cuando juntas los dos, tienes a Travis Kelce y Mark Andrews. Eso es lo que tienes. Y tienes, por ejemplo, también este año más o menos con Trey Laporta, ¿no? O sea, que es el volumen y la eficiencia, ¿no? O sea, entonces, que tienen muchos targets y hacen con estos targets lo que hacen estos tres jugadores, lo que estamos claro. viendo esta temporada, ¿no? Cuando tienes cuando tienes la eficiencia, ahí es cuando yo creo que son buenas apuestas, ¿no? Porque al final, con un tight end eficiente o eficaz, no sé cómo se dice en español, tienes, lo que pasa es que con alguna lesión este tight end, tú sabes, es lo que decimos hace dos semanas, si Debo Samuel no está,
George Kittle
tiene que ser titular a cualquier momento.
Exacto.
Porque sí, George Kittle no tiene targets, porque su función en el fútbol americano, en el sistema de San Francisco, es muy importante, es más importante que sus targets. Porque claro. él es básicamente si jugara de tackle, sería uno de los mejores tackles de la NFL.
Uh-huh.
¿Sabes? Porque es así, uno de los mejores bloqueadores de la liga, ¿no? Se lesionó Debo Samuel, es que su eficacia es así, es un monstruo. Estas son las apuestas, porque son jugadores que pueden llevar el equipo a su espalda porque tienen este talento y tienen la eficacia, ¿no? Ese es mi miedo con TJ Hockenson, por ejemplo, ahora mismo. TJ Hockenson desde que se fue de los Lions y ahora que llegó en los Vikings, es un jugador que depende básicamente del volumen. Com a lesão de Kirk Cousins, que estava tendo provavelmente a melhor carreira, melhor temporada de sua carreira, e era um dos quarterbacks esta temporada com mais produção para números fantasy, mi medo com TJ Hockenson é exatamente isso, é que sua que não seja eficaz, que claro, só tenha o volume a sua a seu favor, não?
Que aún com esse volume pode seguir sendo um tight end top 10 ou top 8. Creo que o piso pode ser relativamente estable. Creo que vale a pena, Fer, igual depois do mercado fantasy, quando hablemos de las lecciones fantasy, hablar del panorama justo de los Vikings sin Kirk Cousins, porque tiene muchas ramificaciones para fantasy. Así que, si quieres, cerremos el mercado fantasy y pasamos a hablar de...
Respondiendo tu pregunta, yo creo que McBride tiene el talento para que valga la pena apostar por él.
Es así. Y regularmente, lo que hemos visto, el talento conlleva a volumen. Es así. Normalmente así sucede. Cuando tenemos a un jugador talentoso, demanda las oportunidades por ese talento que va demostrando. Y creo eso que puede depende. Pasar con Trey McBride.
Sí, porque los entrenadores muchas veces no piensan, o sea, logical coaching no es algo
no es lo
que
suyo
funcione
para
en la
algunos.
NFL. En la práctica, sabes, o sea, es que ser inteligente y tener sentido común es muchas veces los entrenadores de la NFL no lo tienen.
De acuerdo.
Pero es un poco eso, ¿sabes? O sea, a mí me gusta mucho McBride, siempre me gustó McBride, y yo creo que puede producir a largo plazo porque tiene el talento, ¿no? Y la capacidad atlética necesaria para ser un tight end de élite en la NFL.
Sí, Fer. Y siguiendo con la posición de tight end, ya hablamos también de un poco de Kincaid. ¿Crees que es momento para considerar realmente como una opción seria a Tyson Hill? No sé si para colocarlo como titular cada semana, pero por lo menos para estar en rosters en ligas de 10 o 12 equipos. Me parece que durante mucho tiempo, y la gente lo sabe, la que sigue mi contenido, sabe que yo he sido un detractor de Tyson Hill y no era nada en contra del jugador, sino era en contra de la utilización. Como tú decías, estos jugadores efectivos, él era uber efectivo. Porque a veces tenía uno o dos toques y anotaba uno o dos touchdowns. Eso era insostenible y lo vimos en la primera parte de esta temporada. Sin embargo, ahora la utilización que le están dando los Saints es totalmente distinta porque lo están utilizando como tight end, lo están volviendo a utilizar como una opción de running back y me parece que si puedes poner un tight end que puede tener por lo menos entre 8 y 10 toques por juego, creo que puede valer la pena. ¿Tú cómo lo ves?
Ah, yo creo que hace dos semanas él jugó como slot receiver y sí. Es que yo creo que este tipo de jugador no se es imposible fiarse de Tyson Hill. Yo creo que no vale la pena. Yo sinceramente, yo prefiero tener a Cade Otton, yo prefiero tener a Michael Mayer, yo prefiero tener, sabes, de estos tight ends que quizás, yo creo que hay opciones a la baja que valgan la apuesta. Yo, un jugador que es un comodín, que se va a adaptar según los entrenadores quieran esta semana, según el rival, a mí no es el típico jugador que yo suelo utilizar.
Sí, es complicado. Yo tampoco lo suelo utilizar, más que realmente sea una opción de emergencia. Esta semana tenemos 4 equipos en semana de descanso. No vamos a tener a Sam Laporta, no va a estar George Kittle. No sé si aún así con eso pueda ser utilizable Tyson Hill, pero bueno. En la posición de running back, Fer, me parece que vale la pena hablar de Zach Charbonnet, un jugador que fue soltado hace varias semanas por muchos porque no veía un rol en la ofensiva de los Seahawks porque estaba comandando ese ataque terrestre Kenneth Walker. Ahora Kenneth Walker apareció en el reporte de lesionados y estuvo limitado. Y eso abrió obviamente la puerta a más oportunidades para Zach Charbonnet y creo que el novato nos dio una muestra de lo que puede hacer si comienza a ser utilizado y quizá no tenga opción por sí solo o por sí mismo porque no creo que vaya a forzar un comité mientras Kenneth Walker esté sano, pero vale la pena como uno de los mejores handcuffs, si quieren tomarlo de esa manera, en la NFL y en Fantasy Football.
Es frustrante, porque al final le han drafteado donde le han drafteado porque pensaban utilizarlo, ¿no?
Pues sí.
Es básicamente eso, pero es difícil confiar.
Sí. ¿Hay otro running back que te interese en waivers esta semana? Yo puse ahí a otro, un viejo conocido de nosotros, Fer, que nos ha espantado y nos ha embrujado durante muchos años, y es Chase Edmonds. Pero Chase Edmonds regresó con los Buccaneers y en automático le ganó el puesto a Keyshawn Vaughn. No estoy diciendo que Chase Edmonds llegue a ser una amenaza a Rashad White, porque además Rashad White también ya tuvo su semana de explosión, lo cual son buenas noticias, pero creo que ante una eventualidad, Chase Edmonds se perfila para ser el número 2 detrás de White.
No, o sea, yo creo que Rashad White es el titular de este equipo.
Sí, claro.
Además, está participando mucho en el, ¿cómo se llama? En el juego de pases, uh-huh. ¿no? Es un jugador bastante, yo creo que se ve así como un jugador bastante involucrado en el game plan de un equipo malo, uh-huh. ¿no? Ese es el problema. Yo no sé, o sea, yo creo que, por ejemplo, depende de la profundidad de vuestras ligas. Charbonnet tiene que ser, yo creo que, la prioridad. Yo creo que vale la pena añadir a Leonard Fournette, ¿no? Que se va a los Bills. De mercado también. Singletary está en muchas ligas. Pierre Strong también, yo creo que puede ser una opción. ¿Sabes? Ese Chuba Hubbard, yo ni digo, yo creo que probablemente no estará. Él ahora mismo, si estará disponible en las ligas, yo creo que tiene que ser la prioridad número uno. Pero bueno, yo creo que si tuviera que, en ligas más profundas, quizás de mercado, o Singletary, o sin duda, claro, Fournette.
Ya. Yeah. Que Fournette a mí, creo que Fournette va a tener un rol como el que tenía Damien Harris, Fer.
¿Qué es el rol que está teniendo ahora mismo, cómo se llama? Latavius Murray, sí.
O sea, creo que no deberíamos de entusiasmarnos.
Sí, pero Chase Edmonds,
con la contratación, o sea,
es que sí, Chase, bueno, prefiero, Edmonds es más...
Claro, prefiero a Leonard Fournette que a Chase Edmonds. Sí, sí, en sí, ese sí. caso sí, obviamente, uh-huh. porque puede robar algunos touchdowns que sí. será difícil que los robe Chase Edmonds, estando en la ofensiva en la que está, sin duda alguna. Y en la posición de wide receivers, yo coloqué a DeMario Douglas, que viene dos semanas haciéndolo muy bien. Tú lo mencionaste justamente la semana pasada, que ya le habías puesto el ojo a este wide receiver de los Patriots, y ahora con la mala noticia que Kendrick Bourne se perderá el resto de la temporada, me parece que puede ser una de las mejores opciones en la posición de wide receiver a reclamar.
Sí, yo te digo, si estás en una liga contra mí, no estará, porque está, yo lo he añadido en las que gané, 1, 2, 3, 4, 5, sí, o sea, la mitad de las, no, 6, o sea, más de la mitad de las ligas que juego yo, o sea, yo les tengo en mi equipo porque le añadí la semana pasada, porque al final es, o sea, son targets, tenía targets, ¿no?
Sí,
tuvo targets teniendo en un ataque que, mal o bien, le vemos progresar estas uh-huh. últimas tres semanas. Los Patriots están empezando a demostrar un poco que puede ser un ataque, bueno, utilizable, digamos, para fantasy, ¿no? Entonces, sí. yo creo que Demaryius Davis es, para mí, si todavía están en vuestras ligas, hay que comprar sí o sí.
Sí, porque además yo no creo que vayamos a ver un surgimiento así de la noche a la mañana de Juju Smith-Schuster, sinceramente. Por más que haya estado lesionado y demás, Juju Smith-Schuster sigue siendo Juju Smith-Schuster. Mejor apostar por DeMario Douglas, que ha sido el que por lo menos se ve que tienen confianza y que lo quieren seguir utilizando. Y ante la lesión de Kendrick Bourne, deberá probablemente establecerse como la opción primaria por aire de Mac Jones. A mí también me entusiasma bastante. Fer, pues con esto vamos a terminar el mercado. Ustedes sigan votando en la encuesta que les dejamos en YouTube y al final del programa daremos los resultados para que nos digan y veamos de entre la comunidad quién fue el mejor jugador a reclamar esta semana. Cerramos el mercado fantasy y vámonos a las lecciones de la semana.
Los Fantásticos.
Fer, ¿qué aprendimos en la semana 8? Creo que aquí... yo voy a quitar una de las mías, quizás solo la voy a mencionar. Tenía dos. Una es que es probable que Tony Pollard no vaya a suceder como queríamos que sucediera. Es lo que es y ni modo. En un juego en el que los Cowboys explotan ofensivamente, Tony Pollard queda muy, muy corto en utilización, en producción, en eficiencia. Parece ser que sí le está costando trabajo el rol de caballo de batalla. Lo hablabas tú un poco también en semanas anteriores, que cómo le hacía falta ese espacio para que entrara Ezekiel Elliott y le diera un poco de descanso. Pero bueno, ese creo que ya la podemos obviar. Tony Pollard probablemente no vaya a ser un top 8. Pero aquí quiero meter a la conversación el tema de la lesión de Kirk Cousins y los Vikings, porque las ramificaciones que esto tiene con TJ Hockenson, con Jordan Addison, eventualmente con Justin Jefferson. Y además, ¿qué va a pasar en la posición de quarterback con los Vikings? Cuando especulábamos de que Kirk Cousins puede ser tradeado, ¿te acuerdas que lo hablábamos la semana pasada, Fer? Y que dijimos, no, después del juego y de la victoria contra los 49ers, hay que quitar esa narrativa totalmente. Los Vikings seguirán con Kirk Cousins y ahora viene una lesión terrible que se perderá el resto de la temporada. ¿Quién va a ser el quarterback en los Vikings?
Está hablando de James Winston, ¿no?
Por favor, por favor, sí. Fírmalo ya, Fernando Calas. Háblale a quien tengas que hablar en Minnesota y que eso suceda.
Yo no sé. A mí me da mucho miedo, porque yo vuelvo a decir, la gente se ríe, ¿no? Porque, Kirk Cousins, no sé qué, pero Kirk Cousins este año estaba siendo uno de los mejores quarterbacks de la... Muy probablemente, si tienes a Kirk Cousins en tus equipos fantasy, ahora mismo tus equipos están muy bien.
Sí, de acuerdo.
Pero, porque Kirk Cousins estaba siendo para fantasy un espectáculo. Y sí, las armas a su alrededor igual, ¿no? Entonces yo creo de verdad que el impacto es muy negativo, muy negativo. Y bueno, o sea, ¿qué te voy a decir? Es algo que yo creo que impacta principalmente a TJ Hockenson.
Sí, yo también creo que TJ Hockenson es el que tiene más que perder tras la salida de Kirk Cousins.
Y a ver qué pasa con este backfield. ¿Eh? A ver qué pasa con este backfield, porque este backfield, Cam Akers empieza a tener un poco más de...
Pero no quieren utilizarlo, Fer. No se atreven a utilizar a Cam Akers. Alex Mattison promedió menos de 2 yardas por acarreo y aún así le dieron el 60% de los toques. Es algo que yo no entiendo en ese backfield de Minnesota.
Sí, pero Akers también, o sea, 2 yardas. Y eso porque tuvo un touchdown. Por eso te digo, yo no sé, o sea, a mí me da mucho miedo lo que puede pasar en este equipo. A ver si vuelve y cómo vuelve Justin Jefferson. Complicado, complicada situación.
Sí, el panorama está complicado. Yo no entraría en pánico con Jordan Addison todavía, Fer. Quizá esta semana no me parece que sea utilizable por la incógnita de quién será el quarterback. Jaren Hall, va a ser Sean Mannion, van a traer a James Winston, no lo sabemos. Pero el talento, al final de cuentas, una de las lecciones que dijimos en este show hace 4 o 5 semanas justamente, era proceso sobre resultado y que el talento regularmente, y creo que lo hablamos cuando platicamos de Travis Etienne, que el talento al final de cuentas surgía independientemente de su situación alrededor. Y con Jordan Addison creo que puede suceder algo similar en tanto regrese Justin Jefferson. Deberá seguir involucrado en la ofensiva, deberá tener el volumen y esta habilidad que tiene Jordan Addison de generar jugadas grandes. Creo que puede con esto tener un piso relativamente estable. Obviamente no espero que Jordan Addison, con quien vaya a ser el quarterback, James Winston es la mejor opción, insisto. Pero no lo veamos como un wide receiver top 12 como lo había venido haciendo. Pero sí creo que puede ser un wide receiver 24 de la parte baja, un wide receiver 2 bajo. TJ Hockenson preocupa, aunque creo que también por las opciones que hay de tight ends después de él, su piso puede ser de tight end top 10. Pero sí, qué lástima. A mí no me preocupa tanto quienes tienen a Kirk Cousins, Fer, porque creo que mal que bien pueden encontrar un reemplazo. Obviamente no en el rango de Kirk Cousins, que estaba siendo un quarterback top 8, top 5 semanalmente, pero un reemplazo medianamente que pueda ahí pues mantenerlos en la pelea en sus ligas de fantasy. Pero vamos a ver. Necesitan un quarterback, eso sí. Los Vikings deben ir a buscar un quarterback. Cuando creímos que era un equipo que podía intercambiar un quarterback para deshacerse del que tienen, ahora es el mayor candidato a ir a buscar uno en trade antes de la fecha límite. Si cae algún trade importante, se los estaremos comentando aquí. Producción seguramente nos lo notificará si es que así sucede. Mi otra lección, Fer, antes de entrar a la tuya, es una lección micro que tiene que ver con un ataque terrestre en específico. Y que tiene que ver incluso también lo que hablábamos y lo que especulábamos la semana pasada. Derrick Henry a los Ravens. Probablemente no vaya a suceder. A mí todavía me parece raro la manera en la que se reportó lo de Derrick Henry. Que primero alguien dijo, le han notificado que no va a ser tradeado. Y después Tom Pelissero agregó que le dijeron que no lo están ofreciendo, pero que sí estaban abiertos a ofertas por él. Vamos a ver qué sucede aquí. Pero los Ravens de inicio se han alejado ya del comité. Gus Edwards parece ser su caballo de batalla ante la inefectividad que ha mostrado Justice Hill. Y esto es algo relevante que no habíamos visto en esta ofensiva en los años anteriores cuando había faltado J.K. Dobbins o incluso estando J.K. Dobbins. Y Gus Edwards no va a ser un league winner, pero puede ser un sólido top 18 para lo que resta de la temporada, en dado caso que los Ravens no agreguen a ningún running back.
Es difícil fiarse en cualquiera de los dos. Yo creía que Hill sería un poco la mejor opción porque yo creía que estaría más involucrado en el juego de pases, ¿no? Uh-huh. Es difícil, es complicada la cosa.
Sí, de acuerdo. Fer, ¿tú tienes dos lecciones que aprendiste esta semana?
Bueno, yo sigo pensando, cuando llegas a la mitad de la temporada, uh-huh. Yo ya estoy pensando en la temporada siguiente, estoy pensando en estrategias, formas de construir mejor mi equipo, formas de sacar provecho, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí me sigue impactando lo de Alvin Kamara, y yo creo que de verdad, ¿cómo voy a decírselo? Es que a veces es mejor claro, yo creo que es importante, yo creo que el equilibrio, ¿no? O sea, yo creo que es importante tener en tu equipo el equilibrio entre veteranía y juventud.
Ok.
¿No? Es que muchas veces queremos tener muchos juguetes nuevos, ¿no? Y vamos a por Addison, por Flowers, por Quentin Johnston y por los jugadores de segundo o tercer año, ¿no? Estamos muy ilusionados con Jahan Dotson, ¿no? Con Kenny, Christian Watson, con Pickens. Y al final es que los números enseñan que los jugadores que ya te han producido antes van a seguir produciendo después, ¿no? Sí. Entonces yo creo que Kamara, en la situación que estaba con solo 3 partidos, mirando ahora hacia atrás, yo digo, madre mía, ¿cómo no tengo más Kamaras? ¿No?
Yo también pienso lo mismo.
En séptima, octava ronda, tenía que tenerlo. O sea, ¿qué te cuesta en octava ronda?
Nada.
¿Sabes? Entre, yo qué sé, Isaiah Pacheco, Brian Robinson, Alvin Kamara. Sí. Tú dices, joba, ¿por qué no fui con Kamara? ¿Sabes? Entonces, un poco eso, ¿no? Y otra lesión, y yo vuelvo a insistir, y es que, mira, Mau, no draftees running backs en las primeras 2 rondas. Y punto. No draftees running backs en las primeras 2 rondas. No draftees running backs en las primeras 2 rondas. No lo hagas.
Mil veces no draftees running backs en las primeras 2 rondas. Y así lo escribes y lo escribes y lo escribes hasta que te lo grabes en la mente.
Porque al final, mira, el riesgo es demasiado alto. Sí. Y volvamos a mirar el perfil de los running backs que estaban saliendo en tercera, cuarta e incluso quinta ronda. ¿Cuál era el perfil de esos running backs? ¿Cuál era el perfil de Aaron Jones? Que, vale, o sea, se lesionó y bueno, paciencia, claro. ¿No? Pero Le vimos lo que hizo en el primer partido, ¿no? Pero, por ejemplo, Breece Hall, ¿no? Javonte Williams,
Travis
Etienne. ¡Qué locura!
Sí, sí,
¡qué locura!
Sí, sí. ¿Sabes? Hoy hay personas que pueden tener a Jamar Chase, a AJ Brown y tener a Breece Hall y Alvin Kamara como sus running backs.
Exactamente.
¿Qué pero le vas a poner? Absolutamente nada. Y claro, obviamente muchos dirán, oye, pero yo no fui por running back y sufrí la lesión de Justin Jefferson. Pero no es lo mismo, porque la posición es mucho más volátil, la posición de running back, y es mucho más frágil en general que la posición de wide receiver. Justamente por eso una de las nomenclaturas, por así decirlo, de la estrategia Zero Running Back es la antifragilidad. Es evitar esa fragilidad que hay en la posición.
Y otra cosa, Mau, de las dos primeras rondas, ¿cuáles fueron los wide receivers que han decepcionado esta temporada? Yo digo de decepcionar, yo no cuenta lesión, ¿eh? Porque al final lesiones, claro. Lesión, Nick Chubb se lesionó, bueno, ¿qué te puedes hacer? ¿No? Justin Jefferson se lesionó, que no puedes hacer nada, ¿no? Pero ¿cuáles son los wide receivers que han decepcionado?
¿De ¿sabes? Primera ronda?
De primera y segunda ronda.
Ah, de segunda sí pudiera mencionar.
Primera y segunda, claro.
Divo Samuel, CeeDee Lamb en su momento, pero ya explotó. Y a lo mejor por ahí Devante Adams.
Sí, pero incluso CeeDee Lamb, hace dos semanas hemos dicho aquí en el programa, compres todo lo que pueda de Dak Prescott y CeeDee Lamb.
Exactamente.
Por el script de los, o sea, el calendario, o sea, que comenzando esta semana pasada, el calendario a partir de ahora de los Cowboys para juego de pases es extraordinario, es entender un poco. Garrett Wilson, madre mía, Garrett Wilson, mira que está haciendo él sin quarterback.
Sí, imagínate si
tuviera Aaron Rodgers. Claro. Garrett Wilson ahora mismo.
Uh-huh. Ese es el tipo de cosas, Fer, que tenemos que aprender. Es decir, el proceso con Garrett Wilson, sabemos que a pesar de que no lo vimos con Aaron Rodgers, sabemos que probablemente iba a fructificar. El proceso por el resultado, sobre el resultado. Y eso es bien importante en fantasy fútbol. Y si ustedes quieren ser mejores jugadores de fantasy fútbol, tienen que aprender que el proceso va por arriba del resultado siempre.
Es eso. Y al final es complicado. Bueno, es que dentro de la realidad que estamos viviendo este año, de la posición de running backs, Rashad White y Alexander Mattison, podrías estar bastante peor con otras opciones. Yo te digo. Claro, Damian Pierce, vale, pero es que yo te digo, ¿quién prefieres ahora? ¿Quién preferirías tener ahora mismo en tu equipo? ¿A Tony Pollard o Rashad White? Es más o menos lo mismo, porque están más o menos en la misma posición, ¿no? O sea, porque al menos Rashad White está teniendo, sí, pero es que Rashad White al menos está teniendo muchísimo volumen en Garbage Time,
sí.
¿No?
Sí, de acuerdo.
Es que es, yo no sé, pero mirando un poco hacia atrás, yo creo que qué locura no tener, yo no me perdono por no tener más Alvin Kamara. Yo creo que el razonamiento que tuve de una semana que tuvimos, ¿no? con Jonathan Taylor, ¿no? Que no queríamos Jonathan Taylor claro. en tercera o segunda ronda, pero en séptima ronda sí. Entonces, al final, sí. O sea, mis últimos drafts yo tengo mis cinco últimos drafts yo tengo a Jonathan Taylor en tres. ¿Por qué? Porque claro. En séptima ronda. ¿Por qué no tuve este mismo razonamiento con Kamara? Para mí es imperdonable. No me termino. Pues yo te digo, ahora vamos a hablar de los jugadores. No sé qué. Para mí, Kamara ahora mismo es que además no es solo volumen. Está jugando bien, tiene mucha agilidad.
Los Fantásticos.
Ver toda la NFL es una labor difícil, lo sé. Soy Luis Obregón y te espero todos los lunes por la mañana en la NFL en 10 para contarte rápido y conciso lo más importante de la acción de juego del fin de semana. Busca la NFL en 10 en tu plataforma de podcast favorita.
Los Fantásticos.
Si te parece, Fer, pasemos a la siguiente sección. Sorpresas, sustos y apariciones. Vamos primero, Fer, con los jugadores sorpresa de la temporada que creemos que seguirán produciendo. Y uno justamente es el que tú tienes, Alvin Kamara. No hay manera de quién pare a Kamara porque, como decías, no solo es volumen. Esta semana no fue tan utilizado, pero dos touchdowns Entonces es absolutamente todo. Camara está en uno de sus mejores niveles que yo le he visto.
Sí, está extraordinario. Es así. Y haciendo de todo, una explosión bestial. De verdad, yo tenía a Kenneth Walker ahí en mi top 3. Uh-huh. Y yo creo que subo a Camara por Kenneth Walker. Yo tengo a Christian McCaffrey, Travis Etienne y Alvin Kamara en el top 3. Y sí, yo creo que Alvin Kamara podías perfectamente ponerle ahí por delante de Etienne ahora mismo.
Sí, digo, esta semana no tenemos a Christian McCaffrey y a Travis Etienne. Alvin Kamara es mi running back uno en rankings esta semana. Lo está haciendo todo. Es increíble y no se ve que Jamal Williams vaya a ser una amenaza. Kendre Miller no lo ha sido hasta el momento y no me parece que los Saints van a decir, ah, a ver, dejemos de utilizar a Alvin Kamara, que está siendo hiper efectivo y hiper productivo, para ver qué puede traer a la mesa Kendre Miller, nuestro novato. No lo veo sucediendo. Y si sucede, entonces seguramente Arthur Smith estará teniendo algo que ver ahí en los Saints. Fer, yo tengo otro running back que a mí me entusiasma y probablemente lo considere top 10 o top 8 para lo que resta del año, y es DeAndre Swift. Creo que me parece que es una sorpresa, sobre todo después de lo que vimos en pretemporada y en la semana 1 con los Eagles. Pero DeAndre Swift incluso está teniendo más participación, está siendo productivo, está ligado a una ofensiva muy, muy buena, un gran equipo. Y creo que DeAndre Swift es justamente el DeAndre Swift que esperábamos desde el año pasado, donde los Lions no quisieron utilizarlo y ahora Filadelfia ha encontrado la manera de hacerlo productivo a través del volumen.
¿Puedo hacer un poco aquí de llevarte a la contraria?
Pero por supuesto, ¿no te gusta DeAndre Swift?
Pues estoy contando aquí. 1, 2, 4, 5. 5 partidos consecutivos sin tener más de 100 yardas. No, mentira. En los últimos 5, uh-huh, solo tuvo más de 100 yardas en un partido. 100 yardas sí, de recepción, totales. Totales. Okay. Es que es un quarterback ahora mismo que está totalmente dependiente de marcar touchdowns.
Eso sí,
y eso me preocupa bastante. Yo creo que va a seguir produciendo porque está en uno de los mejores ataques de la liga y es el número uno y al final eso vale mucho. Uh-huh. Pero la idea esta que yo tenía hace 2 o 3 semanas de que sería un league winner, ¿no? Que a lo mejor terminaría la temporada, ¿sabes? O sea, que era un top 5 para el resto de la temporada, ¿qué tal? Yo ya no le veo. Yo le veo, sí, como un top 12. Yo creo que es dentro de la realidad que tienes. Un jugador que ha sido draftado en octava ronda, yo creo que está muy bien por dónde está. Uh-huh. Pero la impresión que tengo, Mau, es de que estando donde está, si selecciona el que viene detrás, lo haría totalmente igual.
Ah, sí, eso y estos, es cierto,
Y estos jugadores me dan miedo, ¿sabes? Porque a lo mejor
son muy reemplazables.
Sí. Y esto, yo te digo, o sea, yo dependo mi vida de DeAndre Swift, porque solo tengo mis running backs en mi liga que iba a 7-0 y ahora voy a 7-1 porque perdí por primera vez la temporada. Yo dependo de Swift y de John Robinson, son mis dos running backs. Y tengo ahí a Alexander Mattison en el banquillo, uh-huh, por si acaso. Yo dependo de Swift, pero me da pánico Swift, pánico. Sí. Ojalá tengas la razón.
Ojalá, Fer, ojalá. ¿Qué otro jugador sorpresa crees que va a seguir produciendo para lo que resta de la temporada?
Yo creo que Puganacua. Yo creo que Puganacua. Y yo insisto, yo creo que fue, no sé si fue en nuestro programa, ya ni, me confundo totalmente, o si fue en la live que tengo en Brasil, con NFL Brasil el domingo, que nos llegó una pregunta que diciendo que él tenía a Cup y Nacua y que quería cambiar a Nacua por no sé quién. Y yo le dije al chico, no, y a Cup. Yo creo que era cambiar Cup, él quería intentar cambiar Nacua y no sé quién por Eckler. Y yo digo, no. Y cambia directamente Cup por Eckler. porque yo creo que Nacua ahora mismo y sí, después
va a ir para arriba.
De Matthew Stafford,
claro.
Ya veremos, ¿no?
Sí, de acuerdo. Pues Fer, hablando de Austin Ekeler, él es un jugador que a mí me asusta para el resto de la temporada.
Yo igual, sí.
A ver, entiendo que tenga valor como un running back top 12, pero cuando pensamos en Austin Ekeler no pensamos en un running back top 12, pensamos en un running back top 3, por lo menos un running back top 5. Pero la realidad es que Austin Ekeler, desde que regresó de lesión, no ha sido el mismo. Su promedio de yardas por acarreo es muy bajo y los Chargers parecen estar empeñados en utilizar el brazo de Justin Herbert, y no los culpo. Que además, Justin Herbert ha tenido un bajón en producción desde la lesión de Mike Williams. Entonces, también hay ciertas incógnitas alrededor de la ofensiva en general de los Chargers, y Austin Ekeler pues llega a preocupar, porque además también el juego aéreo no ha explotado. A mí me genera algunas dudas Ekeler para lo que resta de la temporada, pero insisto, puede ser un top 12, pero no el Austin Ekeler que vimos el año pasado.
Yo también, me da muchísimo miedo, muchísimo sí. miedo.
¿A ti qué otro te da miedo, Fer?
Jugadores que me dan miedo. Yo voy con mis... yo creo que yo dije, había dicho a Nacua, entonces Cooper Kupp, y ya hablé un poco de TJ Hockenson, ¿no? Claro. Son los dos básicamente que me dan miedo, ¿sabes? Porque se estaba apostando mucho, Rodio. La semana pasada casi hice un track así explosivo para intentar fichar a TJ Hockenson, porque yo veía con Cousins la suerte es que el otro equipo no ha aceptado.
Wow.
Un beso a mi amigo Marcos ahí de nuestra liga de AS.
Y Marcos ahorita ha de estar, ¿cómo demonios no acepté ese trade?
Que yo creo que, no, y además era un trade, o sea, yo daba a AJ Brown y alguien más, y él uh-huh. me daba a TJ Hockenson y alguien más, no me acuerdo quién.
Wow, desprenderse de AJ Brown, yo no haría un Titans, pero bueno.
Sí, fue, no, era una cosa así, o sea, yo ahora me paro a pensar y digo, sí, madre sí. mía, ¿qué hice? AJ Brown, ¿tú puedes decir ahora mismo que a lo mejor que es el wide receiver uno en general?
Totalmente.
¿No? Para fantasy.
Por supuesto. Él, no sé si Tyreek Hill tenga
él o Tyreek Hill, sí, pero los dos, hay un argumento, podemos tener aquí una discusión, ¿no? Entre uno y otro, porque lo que
y el tercero, haciendo, ¿no? A lo mejor Jamar Chase, ¿eh? Eso se puede ser sí. 1, 2 y 3 de la temporada. Sí. Fácilmente, sí, sí. Para lo que resta
entonces,
de la temporada.
Entonces, a mí me da miedo, sí. me da miedo y uh-huh. porque yo creo que Puka Nacua es for real, es una
sí,
realidad.
Sí, 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 totalmente. A mí no me asusta, sino me aterra, y este nombre va a ser muy obvio, Fer, y creo que todos los que nos están viendo deberían de saberlo, es Miles Sanders. ¿Qué millonada pagaron los Panthers para terminar utilizando a Chuba Hubbard? Eso es desperdiciar dinero, y por eso viene después toda esta conversación de si vale la pena pagarle a un running back en su segundo término de contrato, después de su contrato de novato, un segundo contrato, pagarles mucho. Miles Sanders, que sí ha estado lesionado y lo que quieras y gustes, pero esta semana estuvo activo 2 toques. El 8% de los toques del backfield. Es increíble la poca utilización que ha tenido, y a mí me aterra porque no estoy seguro que pueda ganarle el puesto eventualmente a Chuba Hubbard. Y miren que Chuba Hubbard no ha sido nada espectacular, ¿eh? Pero bueno.
Sí.
En fin. Vamos por último, Fer, con las apariciones. Jugadores que andan desaparecidos, pero que tendrán una buena segunda mitad de temporada. Hablábamos hace un rato de Rashad White. Y creo que la utilización que ha tenido en el juego aéreo, justamente en una mala ofensiva, en un mal equipo en general, que va a tener que estar viniendo de atrás, etcétera, etcétera, donde no ha despegado Chris Godwin, Rashad White tiene una buena oportunidad de colocarse, quizá no como el running back top 10 que creíamos y que queríamos, pero sí como una sólida opción de running back 2 medio. Creo que puede ser incluso una opción a buscar vía trades para tener un running back 2 sólido, sano, y que está teniendo los toques y que funge como el número uno en su equipo.
Sí, yo voy a hacer una trampa y voy a Venga. Decir CeeDee Lamb porque ya explotó, yes. pero sí. es que hasta la semana pasada estaba totalmente desaparecido y estamos uh-huh. diciendo, y yo voy a hacer esta trampa porque yo creo que CeeDee Lamb va a terminar el resto de la temporada como un wide receiver top 5 y ojo si Bien. No entra en top 3. Porque yo creo que, por eso yo digo, o sea, un poco desaparecido de donde imaginábamos que él estaría.
Sí, ¿no? Claro. No, había sido una decepción realmente, CeeDee Lamb.
Sí. Y entonces, o sea, que mucha gente, ah, no, pues es una semana. No, no es una semana. Todavía sí. A lo mejor te da tiempo de intentar comprarlo.
Sí. Yo voy a ir con otro wide receiver como mi segunda opción de aparición. Y es T. Higgins, Fer. Un wide receiver que nos gusta con el talento que tiene. Y creo que la ofensiva de los Bengals está llegando al nivel que esperábamos tendría desde un inicio de la temporada, que sí tuvo un bajón con Joe Burrow, después T. Higgins, él mismo lidiando con lesiones, creo que está cercano a estar al 100% la semana pasada, no jugó al 100%, pero aún así más de 60 yardas recibidas. Creo que T. Higgins va a llegar a colocarse nuevamente como una opción top 18 en una ofensiva bien, bien prolífica. Así que me gusta apostar por él como un buen wide receiver 2 para lo que resta de la temporada. ¿Tu último quién es, Fer?
Mi último es Quentin Johnston. Yo sigo creyendo. Yo era ateo, nunca fui ateo. No, pero,
eres terco.
Siempre crecí.
Déjate un ateo, eres terco, Fer.
Ha empezado a estar involucrado en este ataque. Y le necesitan. Sí. Y él está empezando a producir. Yo creo que puede tener una explosión en segunda mitad de la temporada. Y de verdad, yo creo que sí. ¿Eh? Yo creo que además, o sea, tienen que hacerlo. Lo han drafteado donde le han drafteado para eso. Y,
claro.
Y yo creo que esta utilización que ya hemos visto es bastante positiva, ¿sabes? O sea, es que además, vuelvo a decir lo que hemos dicho ya. Hace unas semanas, ¿no? Antes de su bye, ¿no? O sea, ellos tienen ahora los Jets, pero después, ¿sabes? Lions y Packers en semana 10 y 11.
Claro.
Yo creo que ahí en la semana 10 y 11 vamos a ver la explosión de Quentin Johnston.
Venga, ahí está. Creo que sí lo puedo ver, sobre todo porque sé lo que les está costando a los Chargers sin Mike Williams y necesitan esa opción en profundidad que le dé a Justin Herbert alguien para poder soltar el brazo. Así que puede ser que suceda. Fer, antes de cerrar, hay que recordar suscribirse al podcast si no lo han hecho. También descargar Game Pass, suscribirse a Game Pass para que no se pierdan absolutamente nada, no solo de los juegos de NFL, sino del contenido que generamos también en NFL Fantasy en español. En unos momentos estaremos cerrando la encuesta para que conocer los resultados. Y recuerden que también en YouTube nos quedaremos un momento más después del show, del podcast, para responder algunas dudas. Fer, vámonos a Fuera de la Galaxia Fantasy.
Fuera de la Galaxia Fantasy.
Fer, no sé si tú cuando en tus viajes a Estados Unidos has tenido oportunidad de ir a juegos que no sean de NFL, MLB, NBA, NHL, ¿has ido a alguno o a ninguno has ido?
Yo siempre cuando he viajado por los años que trabajé con la UFC, yo siempre iba a partidos de la UFC.
Okay.
Entonces, a partidos no, a veladas, ¿no? De la UFC. Entonces, al final nunca he ido a ningún otro deporte en Estados Unidos que no fuera fútbol, ¿no? Porque yo fui muchas veces a partidos de Brasil, amistosos de Brasil en Estados Unidos, ¿no? Yo fui a 4 amistosos de Brasil en Estados Unidos, pero yo he ido a muchas veladas de la UFC y yo creo que es parte también ya de la realidad deportiva americana. Yo creo que podemos poner ahí en el, porque además muchas veces involucra con ir a Las Vegas, lo que es la experiencia del fin de semana, lo que es la experiencia de una gran velada. Yo invito a la gente que le gusta los deportes de combate, ¿no? El boxeo o la UFC, el MMA, que vaya alguna vez porque vale la pena, ¿sabes? O sea, es bonito y es, o sea, bueno, no es para todo el mundo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ahora mismo ya no sigo la UFC, yo llevo más de 5 años sin ver una velada, una pelea. Todavía tengo algunos amigos que siguen, o sea, peleando, ¿no? Pero bueno, es un deporte que un poco me ha alejado, pero no, nunca he tenido la oportunidad de ir a ningún ningún campeonato.
¿Cuál crees que sea, fuera de NFL y UFC, etcétera, cuál crees que sea el deporte que más se disfrute de ver en vivo? ¿Béisbol en MLB, el básquetbol de la NBA o el hockey de la NHL?
Mi experiencia, incluso yo escribí en los Juegos de 2016, yo tuve una experiencia personal que acabó en un reportaje que fue un reportaje que disfruté muchísimo de hacerlo, que yo me acuerdo que una emisora es que cuando cubres unos Juegos Olímpicos, estás trabajando de 8 de la mañana a las 12 de la noche sin parar, vas de, yo qué sé, piragüismo a tenis, de tenis a atletismo, bueno, en fin, no paras. Y muchas veces cuando tienes así a lo mejor media hora, 40 minutos, una hora, hora y media entre un partido y otro que tienes que hacer, o un deporte y otro, una competición y otra, vas a ir a ver algo, ¿no? Uh-huh. Y yo... un día yo digo, mira, va a estar ahí Simone Biles, yo tengo que verla, ¿no? Y yo entonces fui ahí a ver a Simone Biles y entré en la arena. Uh-huh. Y yo, o sea, la veía, era increíble, pero igual que ella era increíble, todas allí eran increíbles y todo lo que hacía wow. Era increíble. Y entonces, o sea, yo me di cuenta... Y ahí como unos días después, o un día después, no me acuerdo cuándo fue, llegamos allí en el Estadio Olímpico, para, no sé, atletismo tal, y entonces yo escucho un niño diciendo a su padre, papá, 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 mira, hay unas señoras allí, unas chicas allí saltando. Y yo digo, y era la final del salto en altura.
Wow.
¿No? Unas chicas saltando. Y entonces yo me di cuenta, jova, ¿sabes? O sea, él... Son tan buenos, ¿no? Uh-huh. Los de gimnástica artística, las chicas o los chicos, que tú necesitas una tele y un comentarista en cámara lenta para explicarte por qué la nota no fue 9,257 y no 9,4 tal. Estas milésimas, estas décimas, sí. Tienen que ser explicadas por un especialista y tienen que ser en cámara lenta si tú no eres un especialista en este deporte. Entonces, mi reportaje fue, ¿qué deportes molan ver en directo y qué deportes quizás es mejor ver en la tele? Sí. ¿No? Y para mí, o sea, los dos deportes que son más divertidos de ver en directo son tenis y baloncesto. Mm. Ver partidos de baloncesto en directo es espectacular, es muchísimo mejor que ver en la tele, muchísimo mejor.
Me imagino, sí, eso sí, en eso estoy de acuerdo.
Es muy divertido porque todo lo que pasa alrededor, ves cosas en directo que no lo ves en la televisión, porque en la televisión es un deporte muy rápido, son uh-huh. muy grandes los jugadores y en directo tú ves la movimentación de una manera que no consigues ver en tres dimensiones en la tele.
Sí, de acuerdo.
En baloncesto, en directo es increíble. Y el tenis también igual. El tenis es una pasada. Porque en directo, cuando ves a... Yo he visto, yo creo que Nadal y Federer luchar uno contra el otro. Yo creo que luchar, no. Jugar, yo creo que es sí. 5 o 6 veces.
Wow.
Y no, son que nunca me van a quitar de la cabeza. ¿Sabes? Sí. Son cosas que son... Por ejemplo, yo invito a quien pueda en algún momento ver algún torneo a Alcaraz, tío. Alcaraz es... Yo nunca he visto nada igual en mi vida, nunca. Porque Alcaraz tiene la movimentación, la explosión y o sea, la garra de Nadal, ¿no? Con el poderío de Nadal, porque por tanto, podría ser perfecto jugador de fútbol americano, podría ser un linebacker, o sea, es que eso. La mano de Alcaraz, te lo juro, la mano de Alcaraz es gigante, parece, wow. O sea, te lo juro, o sea, Alcaraz podría ser un linebacker en la NFL, pero a la vez, él tiene la técnica que a mí me recuerda muchísimo, yo creo que él quizás es un poco una mezcla de Djokovic con Nadal, y verle en directo es cuando te das cuenta de estas dos cosas. Por eso, si yo tengo que decir que la gente es la NBA porque el baloncesto en directo es súper divertido.
Wow, fíjate que yo ya he ido a ver NBA y sí fue una experiencia muy divertida, Fer. Pero ayer tuve la oportunidad de ir a mi primer juego de hockey de la NHL y te puedo decir que, al igual que tú dices el tenis, yo digo el hockey. Increíble experiencia. De verdad, nada que ver con la tele. Se ve perfectamente los movimientos, las formaciones que cuando están en ofensiva, en defensiva. Es muy dinámico. A pesar de que el puck es muy chico y nosotros estábamos en el tercer piso, no en la tercera sección, obviamente fuimos a los baratitos porque abajo sí ya costaba una lana.
¿Dónde fuiste?
En Dallas. Ando acá en Dallas y fui a ver a los Dallas Stars en contra del Columbus Blue Jackets. Y la verdad es que gran experiencia. Muy, muy, muy padre. La arena acá en Dallas, en el American Airlines Center, muy, muy chido. Bien conservado. Y lo disfruté mucho, ¿eh? Disfruté mucho. Creo que todavía prefiero ver béisbol de MLB en Estados Unidos que en NHL, porque ese es un ritmo totalmente distinto, es muy tranquilo, te da tiempo para conocer el estadio, ir por las cervezas, ir por la comida, y a lo mejor no te pierdes de mucho y todo lo tienes en la tele, pero la NHL, bien, bien dinámico, y sí lo disfruté más que NBA.
Qué guay. Yo tengo ganas. Yo siempre digo, cuando vaya tengo que ir. Nunca consigo ir, porque nunca me coincide, siempre es por trabajo, siempre en un ritmo claro. Alucinante. Es igual que cuando iba a Las Vegas a una velada, yo decía, yo tengo que ir a ver a David Copperfield, yo tengo que ir al Cirque du Soleil, y nunca hice nada en Las Vegas porque no da tiempo.
Sobre todo en coberturas, Fer, y si da tiempo lo que quieres es descansar, sinceramente, claro, ¿no? Pero bueno.
Al final es un poco eso, sí.
Fer, pues con esto hemos terminado este episodio de Los Fantásticos. Recuerden que nos quedaremos un ratito más a responder algunas dudas aquí en YouTube. Quienes nos están escuchando solo en audio, recuerden dejar una evaluación, 5 estrellas donde pueda que lo hagan, y también suscribirse al podcast. Fer, te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Venga, muchachos, pues vámonos. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español.
Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga. Los Fantásticos.
Los Fantásticos.
El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas. Productores ejecutivos: Luis Obregón y Gerardo Chapa. Producción y voz en off: Antonio Semper. Una producción de Primero y 10 para NFL.